Bienvenidos a TEA, Conocer, Aceptar, Aprender. Una cápsula conducida por nuestra periodista Priscila Estay para compartir información, experiencias y reflexiones que nos ayudan a comprender y valorar el trastorno del espectro autista. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025. Solo en Radio Cómplices 97.3. Damos inicio a TEA. Conocer, aceptar, aprender.
Trátame así, tal como soy, no necesito que me cambies hoy. Muéstrame el mundo con amor y paz. Yo te prometo que voy a intentar.
Tal como tú soy especial.
Están. Sean todas y todos bienvenidos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en Radio Cómplices 97.3, TEA, Conocer, Aceptar, Aprender. Un proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2025. Este ambicioso proyecto busca sensibilizar, educar e incluir a las personas con trastorno de espectro autista en nuestra comuna de El Carmen y en la región de Ñuble. En esta cápsula abordaremos la hipersensibilidad sensorial, un síntoma muy común en personas con TEA. Algunas personas con trastorno de espectro autista reaccionan con intensidad a ruidos, luces, texturas o sabores. Esto puede generar ansiedad o malestar, dificultando su participación en actividades cotidianas. Para profundizar en este tema, hoy contamos con la presencia de una profesional de gran trayectoria. Nos referimos a Romina Bustos Hernández, terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, diplomado en neurociencia y neurorehabilitación, diplomado en neurobiología y desarrollo infantil, curso de especialización avanzada en trastornos de espectro autista. Además, tenemos la suerte que trabaja en nuestra comuna, en la Escuela Virgen del Carmen.
Uy, con eso me acuerdo mucho de un caso que yo tuve. Cuando partí en el área clínica, yo tenía un usuario, un pacientito chiquitito, tenía 6 años, se llamaba Renato. Y el Renato tenía una hipersensibilidad sensorial auditiva, a tal punto que habían ciertos sonidos que a él lo descompensaban. Él estudiaba en un colegio muy emblemático en Chile, muy reconocido, colegio muy, muy conocido. Pero este colegio carecía un poquito en el sentido en que ellos no contaban con un equipo apto como para contener. Y me acuerdo que la mamá, cada vez que él se descompensaba, lo llevaba conmigo. Yo en ese tiempo trabajaba en el área clínica solamente y estaba todo el día en la consulta, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y me acuerdo que él llegó en un momento, alrededor de las 12, yo estaba atendiendo, entonces corté la sesión con mi otro usuario para poder atenderlo. Venía muy, muy mal, muy mal. Él se desregulaba a tal punto de descompensación, porque ya no era una desregulación. La desregulación se da en un inicio cuando, por ejemplo, el niño tiende a gritar, tiende a presentar estados de irritabilidad, se pone muy ansioso. Y la descompensación es un cuadro mucho más amplio, un cuadro en el cual el niño no es consciente de lo que está sintiendo, no es consciente del malestar. ¿En qué sentido? En que la descompensación llega a tal punto que te desconectas en el fondo de la realidad. Entonces solo te centras en tu malestar. Me acuerdo que en aquella época el Rena llegó muy mal, con autoagresiones muy, 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 muy graves. Sangrado, se había roto los puños porque le había pegado una pared. Era chiquitito. La mamá era una persona muy sensible. Ella siempre me decía, tía, lo traje porque en el colegio me dijeron que lo fuera a buscar porque él estaba mal. Y no sé dónde llevarlo porque no sé contenerlo. Ok, ya me lo trajo. entramos, me acuerdo que yo siempre lo primero que hacía era evitar que él se autolesionara. Entonces, para eso siempre nosotros teníamos unos cojines como estos, que son sensoriales, cojines que tienen un peso, que son muy, muy grandes, y que en el fondo te ayudan a bajar el nivel de alerta. El peso siempre es esencial para bajar el nivel de alerta, porque hay un estado en el sistema nervioso parasimpático y entra en alerta. Entonces, el cuerpo siente que está en peligro. Entonces, ¿qué hace el niño? Como siente que el estado de alerta está muy, muy, muy arriba, no logra conectar. Entonces, mi forma de poder bajar ese nivel de alerta es con peso. Y me acuerdo que en aquella época nosotros teníamos este cojín y lo que hacíamos era un sándwich. Entonces, él lo poníamos al medio y tratábamos de poner peso, 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 para bajar el nivel de alerta, que él se relajara. Después del cuadro descompensatorio, él quedaba así como un poquito jalea, decíamos nosotros. ¿Por qué? Porque quedaba cansado, muy agotado. Es mucho el nivel de energía que tú gastas cuando estás en un cuadro descompensatorio. Y la mamá ya siempre me decía, tía, ¿qué hago? Yo me acuerdo que en aquella época le dije, ya, no estaban los medios para poder comprar la manta de peso, entonces lo que hicimos fue usar lo que teníamos. En aquella época le dije, ya, si tiene un plumón, usemos el plumón y le ponemos peso. Y eso hicimos, porque obviamente el colegio era tan emblemático que ellos, lamentablemente, estos colegios siempre dicen como, pucha, si tú tienes un hijo con condición, perdón, tienes que tú buscar la forma de ayudar a tu hijo. Y yo creo que no es así. Yo creo que en el fondo cuando tú estás en un sistema educativo, no solamente tú hablas de la educación en sí, también hablas de la salud del estudiante. Porque va todo conectado, es toda una interconexión. Tú no solamente hablas de educar a alguien, hablas también de escuchar a una persona, hablas de la salud mental del niño como tal. Y no solamente de la salud del niño, la salud mental también de la familia. Porque yo creo que aquí hay un proceso que me pasa mucho cuando yo acá al colegio llegan papás con el diagnóstico. Siempre les pregunto, y ya, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo tú lo recibiste el diagnóstico? ¿Quién te acogió? ¿Quién te escuchó? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que es? Porque siempre acá llegan los papás y me dicen como, no, es que mi hijo tiene el grado 1. Ya, pero es que el grado lo único que nos ayuda a nosotros como profesional es para saber hasta qué punto tú puedes, por ejemplo, generar el ajuste curricular. Solo para eso. Pero hay papás que me lo dicen así como, ya, pero no es tanto. Ya, pero yo entiendo que no sea tanto. Pero ¿qué te pasa a ti, pues? ¿Qué te pasa a ti como padre? ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿Cómo tú lo aceptas? ¿Cómo cambia tu dinámica familiar? Porque es un todo, es una nueva concepción, es una nueva forma de visibilizar a tu hijo. Yo creo que igual aquí hay un tema de base que muchas veces tanto la parte de salud mental, tanto de los hospitales, de los SPAN, no se aborda el sentir de los papás. Yo creo que ahí hay un vacío muy grande. Yo me he encontrado con padres que vienen muy quebrados emocionalmente hablando. Hay papás que a veces me vienen a buscar como para que yo los escuche. Yo no creo que esté mal, pero a lo que voy es que yo creo que deberían existir programas también para brindar apoyo a los padres. Programas donde te llena a ti como mamá, te llena a ti como papá. Porque pasa que el mundo de la mamá es muy distinto al mundo del papá. La mujer es más emocional que el hombre es más racional. Entonces, yo creo que ahí igual está la brecha. Pues muchas relaciones se quebran. ¿Por qué? Porque hay un proceso también interno del hombre que no es expresar el sentir de ellos. Es como, y esto ya va a un tema mucho más allá, que es como un tema de cómo se visibiliza al hombre. Que el hombre siempre tiene que estar bien. Siempre tiene que ser el hombre, el fuerte. Yo me he encontrado con papás que han llegado muy mal. Que ellos me dicen, no, yo acepto a mi hijo. Ya, pero cuando hablamos del tema te pones muy sensible. Entonces, ¿de qué aceptación me hablas si yo te veo y tú estás llorando? Y eso pasa mucho, pasa mucho. Yo he visto muchos padres llorar solos. Y ellos me dicen, no, es que no me gusta que mi hijo me vaya a llorar. Ya, pero es un proceso, es un duelo y el duelo se vive. Porque el duelo yo he llegado a creer que el duelo cuando no se vive, el duelo te mata. Y te mata silenciosamente. Entonces yo creo que eso es algo sumamente importante que abordar. El programa, generar programas para padres, madres, cuidadoras que tienen al cuidado a niños con condición de espectro autista.
Agradecemos a Romina por apoyar este proyecto y compartir sus experiencias y sus consejos, que sin duda nos ayudarán a acercarnos al autismo desde la empatía y el respeto.
Hoy hemos aprendido que reconocer la hipersensibilidad y adaptar el entorno facilita el bienestar y la inclusión. Gracias por acompañarnos en este viaje. TEA, conocer, aceptar, aprender. Nos volveremos a encontrar con nuevas temáticas, invitados y herramientas para sensibilizarnos y seguir aprendiendo en torno al trastorno de espectro autista. Esto fue TEA, conocer, aceptar, aprender, solo en Radio Cómplices 97.3. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento de Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2025. ¡Hasta pronto!
Hemos llegado al final de esta cápsula de TEA. Conocer, aceptar, aprender. Nos encontramos muy pronto con una nueva entrega, siempre junto a nuestra periodista Priscila Estay, para compartir información, experiencias y reflexiones que nos ayudan a comprender y valorar el trastorno del espectro autista. Recuerda que este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025, solo en Radio Cómplices 97.3. TEA. Conocer, aceptar, aprender.